Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el tiempo que les abrace, yo les abrazo en esta distancia que nos acerca. Bienvenidos, amantes de las letras, a otra emisión más de su programa de poesía morena y algo más. Hoy me acompaña mi hermanita del alma, Elisa Mejía. Bienvenida, hermosa.
Gracias, hermana. Pues muy buenas tardes a todos que gustan de la buena poesía y que tiene una cita cada martes a las 5 de la tarde con nuestra queridísima locutora y poeta y locutora Rosario Salazar.
Gracias, hermosa. Ah, gracias. Primero que nada, antes de comenzar todo lo que vamos a hacer hoy, quiero saber cómo sigues, quiero saber si estás bien, si te sientes bien, si todo va bien. Sabemos que pasaste por momentos difíciles, tuviste una recaída de esclerosis múltiple y yo te conozco y sé que le echas todos los kilos y siempre ves por el frente.
Claro que
Cuéntame.
sí, Anita. Pues antes que todo, quiero agradecerles a muchas personas tan lindas que estaban tan pendientes de mi estado de salud, entre ellas, por supuesto, tu hermanita. Y bueno, pues sí, efectivamente tuve lo que se conoce en el tema este de la esclerosis múltiple, un brote. Un brote es como un avance que la enfermedad tiene, y entonces lo que pasa es que te paralizas totalmente. Eso me ocurrió. Amanecí un viernes totalmente paralizada, hace 2 semanas. Me llevaron al centro médico y bueno, pues la doctora al revisarme ya consideró que debía quedar internada. Y bueno, pedí ya después que no fuera internada, sino que me permitieran llevar a cabo mi tratamiento de forma ambulatoria. Entonces me aplicaron quimioterapia. Cada noche me llevaba a mis hijos al hospital y si todo iba bien me permitían salir. Y bueno, pues sí, de pronto los estragos de la quimio, la verdad que nunca me lo habían puesto, es la primera vez, y pues no pude quedar exenta de ascos, vómitos y demás, pero nada que no pueda ser superado. Sí, la pasé un poquito mal los primeros días, hay una sensación muy extraña. Sientes el medicamento, aunque entra por tus venas, lo sientes en la punta de la lengua, ese sabor a algo que no puedo describir, pero que no es agradable. Pero bueno, pasó, gracias a Dios me encuentro perfectamente bien. Ahorita estoy otra vez, pues en operación, hermanita, caminando, haciendo mis cosas. Estuve en Michoacán el fin de semana acompañando a nuestra queridísima presidenta de Mujeres de Michoacán, quien hizo un maravilloso evento en el marco de todo lo que se está haciendo para el fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres. 300 almas en un lugar maravilloso, atendidos espléndidamente en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Y bueno, pues ya hablando, hermanita, hay mucho que hacer para poder seguir trabajando tan orgullosamente para Morena y para la gente hermosa de México. Y aquí estamos, hermano, felices y otra vez recuperadas. Todo está bien.
Y realmente yo te admiro muchísimo porque se te oye perfectamente bien. Eres una guerrera. Yo sé que te la pasaste mal, pero se te oye muy bien y me da mucha alegría. Bueno, este programa se lo vamos a dedicar también a dos grandes luchadores. A dos grandes, ¿no es así, Elisa?
Sí, la verdad, mi querida Rosario, lindas personas que nos escuchan, pues creo que tenemos el ejemplo de grandes luchadores, grandes guerreros y guerreras, y uno de ellos, por supuesto, totalmente reconocido, amado, que lo seguimos. Todos somos Enrique Varguitas, y me refiero, por supuesto, a este gran hombre, este locutor, que durante 8 años ininterrumpidos al lado de nuestro queridísimo Cuasi, han
Nueve
estado
años,
transmitiendo
9 años
programas.
han estado. 9.
8 años, Fernanda. 8, imagínate, se dicen rapidísimo, pero es una vida, ¿no?
Así es, toda una vida, toda una vida. Y la verdad que nos da muchísima alegría que el Inge esté mejorando, que ya quiera comer más, que ya quiera salirse del hospital. Eso es buen síntoma, ¿no?
Ay, es una noticia maravillosa. Pero fíjate que a mí no me sorprende de Inge. En su anterior periodo que tuvo vascular cerebral, él fue el fin de semana y él el martes ya estaba internado. intentando hablar en su programa, entonces todos así nos quedamos como que no había tenido un evento, y la verdad ese deseo de hablar, ese deseo de estar en contacto con la gente a través de la radio, a través de su micrófono, hacía que él intentara hacer eso, Rosana.
Así es, así es. Son los hombres de buena madera, ¿no es cierto?
Es un hombre, yo les quiero decir que hace, bueno, ahorita ya son hace 4 semanas, yo estuve ahí buscando al Cuasi y a Niki, les llevé unos tamalitos, porque estoy tratando de crear una pequeña fábrica de tamales con un grupo de personitas discapacitadas, y se los llevamos para que nos diera el visto bueno, a ver si le gustaban, ¿no? Si llegábamos a su paladar y nos calificaba con un buen puntaje. Y bueno, los saludamos, estuve con él, lo abracé, platiqué con él. Me enseñó un pequeño local que ya habían abierto sus hijitas para iniciar un pequeño negocio. Y bueno, nos dio muchísimo gusto y la verdad yo lo vi muy bien, con su cigarrito en la boca. Pero ese es el símbolo de mi hija, el cigarro.
El cigarrito.
El amigo de toda su vida.
El amigo de toda su vida, el cigarrito. Bueno, es que a veces es un poco difícil dejar el cigarro, la verdad.
Bueno, es parte de él.
Sí. Y bueno, y otra guerrera es una compañera nuestra de Morena, ¿no es así, mi querida Elisa? Una mujer que ha luchado y que son de esos luchadores que van en silencio, ¿no es cierto?
Fíjate que a mí me llamó muchísimo la atención y quiero hacer un reconocimiento, Rosario, a la doctora Lina Mosquera. La doctora Lina Mosquera es una compañera nuestra morena que se encuentra en Colima. Si me equivoco, corrígeme, por favor. Ella se encuentra en Colima, y bueno, los compañeros de Morena, de Colima, estoy buscando un nombre que no se me viene.
Es el doctor Agustín Díaz Torrejón, quien le ayudó a ir a Guadalajara para ver a nuestra compañera Patricia de Lourdes Novoa García. Sí. Continúas, Eli.
Sí, fíjate que Lilia fue apoyada económicamente por parte de este compañero Morena para que ella fuera hasta el lugar donde tenía conocimiento que vivía esta Patri de Lourdes Novoa García, que es una mujer de 66 años, que vive en un pequeño lugar muy humilde, en donde ya estaba presentando serios problemas de anemia, con un problema gástrico severo. Entonces ellos inmediatamente identificaron esa necesidad que tenía Patricia, se trasladó hasta Lilia, que es médico, y Lilia en estos momentos se encuentra con ella en el pequeño hospital civil de Zapopan, en donde ha sido ingresada al área de urgencias, porque ella ocupa una transfusión sanguínea por el nivel tan alto que tiene de desnutrición, promovida por mucho tiempo de un padecimiento gástrico que la ha llevado a poner en riesgo su salud. Entonces ayer mismo, mi hermanita, me proporcionaron su teléfono, creo que fuiste tú o ella, y me puse en contacto con Pat. Hablé con ella casi por espacio de 3 horas, y bueno, de pronto inicié una plática. Tú sabes que tengo 2 especialidades en materia de terapia para niños, jóvenes y adultos, y bueno, identifiqué al principio una mujer profundamente deprimida, por supuesto por la soledad que le ha envuelto el tiempo, el olvido y la ingratitud familiar, que independientemente de cualquier situación, pues creo que eso es algo muy lamentable. Ella tiene 2 hijos, un hijo en Estados Unidos, que al parecer no la está pasando también bien, no tiene empleo, y una hija que en la época de su juventud, ella tuvo la disyuntiva de irse con una familia muy acomodada de los Estados Unidos, pero en la condición que le pusieron es que tenía que olvidarse de su madre biológica, y la muchacha que lo hizo. Entonces, pues imagínate tú qué dolor tan tan terrible, qué cicatriz, que seguramente a veces sangra y otras veces supura, debe tener esta madre que pues al tiempo ha sido olvidada, ¿no? Sin embargo, se ha dedicado a Rosario, en cuerpo y alma morena, a ella ama, respeta, sigue con singular alegría y amor a Andrés Manuel López Obrador. Así y bueno, pues son de esas guerreras silenciosas, Rosario, que ayer que comentaban me dijo, es que usted ya es la tercera, Elisa, le digo, sí, va a ser la vencida.
La vencida, sí, así es.
Hacemos de ver el triunfo de nuestro Andrés para el 2018.
Así
¿cómo le animó eso?
Así es, y la verdad que sí le anima mucho hablar de Andrés Manuel, de que la tercera es la vencida. Y bueno, con mucho cariño le hice un pequeño poema.
Hermosa.
Y esto va para ti, Patti. No estás sola, estamos contigo y somos solidarios. Mujer que en plenitud abrazaste la insignia de amorosa, amando a nuestro México como amas a la patria que te vio nacer. Has luchado incansablemente como luchan los hermanos que de la mano vamos por el cambio, cansados de mentiras de políticos ufanos, envanecidos de poder y ego que les quita lo humano. Tu convicción es ejemplo de amor por Morena. Has luchado en cada contienda llevando al movimiento en el pecho, en las manos, en el alma y en el pensamiento. Hoy luchas por el mal que te aqueja. Y nosotros venimos a darte la mano, del mismo modo que Andrés Manuel se la has dado, sin más interés que verte andando por las calles pregonando el cambio. Con mucho cariño, Pati.
Ay, hermanita, qué hermoso que le des un regalo de lo más lindo que tú eres capaz de dar, que es tu poesía. Yo creo que habremos, sí, en este momento Patti está hospitalizada, pero habremos de hacerle escuchar este programa dedicado a ella, que nos dice Varguitas, porque creo que es una forma de otorgarles un humilde homenaje y reconocimiento a tanto trabajo, tanto esfuerzo, y ella, por supuesto, en ese trabajo silencioso pero contundente. Esos hermosos hombres, ella ya tiene 66 años, vive hoy únicamente gracias a la tarjeta que se le o esa ese gran reconocimiento que quiso darles a su vecino.
Así es, dos grandes, el Inge Varguitas y Patti.
Dos grandes hermanitos.
Y quedamos con la
Así es.
doctora, con la doctora Lilia, que hay una cuenta del banco para apoyar a Patricia.
Fíjate, hermanita, que pues comentando Lilia, la doctora, te comentaba a ti en la mañana, que bueno, yo creo que en Radio AMLO, todos los locutores que estamos en Radio AMLO somos profundamente empáticos y solidarios ante necesidades que detectamos. Entonces, pues nosotros queríamos pedirles que nos acompañaran en una pequeña campaña de apoyo y solidaridad, que le pudiéramos de alguna manera, cada quien de acuerdo a nuestros deseos, a nuestras posibilidades, el poder darle un pequeño donativo a Patti, porque fíjate, Rosario, que ayer detecté que ni siquiera tiene una licuadora para que ella se pueda hacer papillas, que de alguna manera pueda ella comer para evitar el daño gástrico que ya de por sí lo tiene, para poder ir quizás sanando las heridas interiores que tiene. No sé si tiene algún tipo de vasculitis, algún tipo de problema que hace que ella sangre, pero que nos solidarizáramos todos. Entonces, quisiera pedirte, Rosario, que les dieran los datos de la cuenta y hagamos un llamado cariñoso y respetuoso a todos nuestros amigos locutores, a nuestros escuchas, que hay muchos, por supuesto, y profundamente solidarios, para que pudiéramos ayudarla y que hasta ella, sin ningún intermediario, sin nada que pudiera, ella se puso muy contenta cuando ayer incluso se lo comenté, le
Sí.
dije que íbamos a hacer eso hoy y se puso feliz. Y le
Sí,
dije,
sí, sí.
Pati, lo único que buscamos es que tú puedas tener un poquito de apoyo económico para que compres tu licuadora, para que tú puedas tener lo necesario, que comas sanamente y no te preocupes porque sola no estás. Te acompañamos a la distancia y cerca. Muchos, muchos morenos, te amamos profundamente, tu apoyo a Andrés Manuel, tu López Obradorismo, tu ser morena, porque además, fíjate, ella me platicaba que donde ella vivía antes, ella había establecido un lugarcito para que ahí pudiera estar afiliando gente y que vecinos y demás, como que ya sabes, ¿no?
Sí.
Le hacían un poquito la guerra y ella persistía. Entonces, es verdaderamente una guerrera, Rosario.
Sí, totalmente. La verdad que sí, yo también me ofrecí, le dije cuando quieras, me mandas un mensaje, te hablo y te leo poemas eróticos y se empezó a reír. La verdad
¡Ay!
que es un dulce de mujer y yo le agradezco a la doctora Lilia
Qué
que
hermosa.
haya confiado en nosotros, ¿verdad? Bueno,
Total.
ella se llama Patricia de Lourdes Novoa García Y él tiene, la tarjeta es de débito de Banamex con el número 51 88 53 91 02 87 10 84. Lo voy a poner también en mi Facebook para apoyarle, porque esta va a ser una campaña por Patricia, dándole la mano a Patricia como ella nos las ha dado luchando por el cambio que tanto deseamos, ¿no?
Sí,
Aquí
y bueno,
estamos.
simplemente para cerrar esta pequeña cápsula, quisiera pedirte tu autorización para leer un comentario maravilloso que está enviando, que yo le digo que es nuestra hermana mexicana ensamblada en Turquía, que es nuestra queridísima Nadire Oskaya, le escribe a Patti y le pone, dice, querida Patti, te escribo desde Esmirna para desearte la sanidad y te mando un abrazo solidario con mi corazón. Linda luchadora, soy parte de Elisa Mejía y Lilia Mosquera. Ay, mira, Nadire tan hermosa. Muchas gracias, Nadire, por supuesto que muy valiosas tus palabras.
Ay, qué divina, muchísimas gracias. Pues qué, va, ¿nos vamos a música o seguimos con el programa? No,
Pues
vamos a
si
seguir,
quieres.
sí, vamos a música, déjame, porque no había yo puesto música, pero bueno, ya está con nosotros nuestro queridísimo Manolo Orense, Manolo Alonso Cid de Orense, España, y nuestra
Hola
queridísima
Manolo, buenas
está
tardes.
con nosotros. Mientras vamos a buscar una canción, ¿qué te parece Lara Fabián? Vamos a Lara Fabián.
Adelante.
Adagio. canción de Lara Fabián.
Adagio. Ahorita la quito, me digas.
Adagio. Bien.
¿Ya?
Ya, voy con... Comenzamos con nuestra invitada de hoy, mi querida Elisa. Hoy tenemos a una de las más grandes poetas que ha dado nuestro México, Rosario Castellanos. La biografía, sí, una mujer impresionante, ¿verdad? La biografía la tomé de Biografías y Vida de la Enciclopedia Biográfica en Línea. Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México en 1925 y murió en Tel Aviv en el 74. Narradora y poeta mexicana considerada en este segundo género lo más importante del siglo XX en su país. Durante su infancia vivió en Comitán, Chiapas, de donde procedía su familia. Cursó estudios de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Madrid, complementaría su formación con cursos de estética y estilística. Trabajó en el Instituto Indigenista Nacional en Chiapas y en la Ciudad de México, preocupándose de las condiciones de vida de los indígenas y de las mujeres de nuestro México. En 1961 obtuvo un puesto de profesora en la Universidad Autónoma de México, donde enseñó filosofía y literatura. Posteriormente, desarrolló su labor docente en la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wisconsin, Colorado e Indiana, y fue secretaria de Pen Club de México, dedicada a la docencia y a la promoción de la cultura en diversas instituciones oficiales. En 1971 fue nombrada embajadora en Israel, donde falleció al cabo de 3 años, víctima, al parecer, de un desgraciado accidente doméstico. Una absoluta sinceridad para poner de manifiesto su vida interior, la inadaptación del espíritu femenino en un mundo dominado por los hombres. La experiencia del psicoanálisis y la melancolía meditabunda constituyen algunos elementos definitorios de su obra. Su poesía, en la que destacan los volúmenes Trayectoria de Polvo, escrito en 1948, y Lívida Luz, escrito en 1960, revela las preocupaciones derivadas de la condición femenina. En los trabajos tardíos de este género, habla de su experiencia vital, los tranquilizantes y la sumisión a que se vio obligada desde la infancia por el hecho de ser mujer. Hay en sus poemas un aliento de amor mal correspondido, el mismo que domina el epistolario Cartas a Ricardo, aparecido póstumamente. Su poesía complementa fue reunida bajo el título de Poesía No Eres Tú, publicado en 1972. Su mundo narrativo toma muchos elementos de la novela costumbrista, la novela Balún Canán, escrito en 1957, y Oficio de Tinieblas en 1962, recrean con precisión la atmósfera social tan mágica como religiosa de Chiapas. El argumento de la segunda, una premonitoria rebelión indígena en el estado de Chiapas, inspirada en un hecho real del siglo XIX, surgió de una forma de conciencia de la situación mísera de los campesinos de esa región mexicana y de su abandono a los caciques locales por parte del gobierno federal. Escribió también volúmenes de cuentos situados en el mismo registro como Ciudad Real en 1960, Los Convidados de Agosto en 1964 y Álbum de Familia en 1971. Estas piezas revelan en una dimensión social la conciencia del mestizaje y en la dimensión personal la sensación de desamparo que surge tras la pérdida del amor. Sus ensayos fueron reunidos en la antología Mujer que sabe latín en 1974, título inspirado en el refrán sexista: Mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene buen fin, que puede considerarse representativa de su vida, de su obra y de su visión de la realidad. Grande Rosario Castellano, ¿no?
Grande, por supuesto, y que no le es poca fácil, ¿eh?
Así es, en una época en que pues la mujer estaba relegada, ¿no? Elisa.
Aquí estoy contigo, hermano.
Perfecto. Bueno,
Entonces, ahora vamos a hacer un poco del documento conocido como el Recado de Fray Sabines. Esto fue escrito cuando él tuvo conocimiento de la muerte de Rosario Castellanos. Y dice así: solo una tonta podía dedicar su vida a la soledad y a la muerte. Solo una tonta podía morirse al tocar una lámpara. Sí, lámpara encendida, desperdiciada lámpara de día eras tú. Retonta por desvalida, por inerme, por estar ofreciendo tu canasta de frutas a los árboles, tu agua al manantial, tu calor al desierto, tus alas a los pájaros. Retonta, rechayito, remadre de tu hijo y de ti misma. Huérfana y sola como en las novelas, presumiendo de tigre, ratoncito, no dejándote ver por tu sonrisa, poniéndote corazas transparentes, colchas de terciopelo y de palabras sobre tu desnudez estremecida. ¿Cómo te quiero, Chayo? ¿Cómo duele pensar que traen tu cuerpo? Así se dice. ¿Dónde dejaron tu alma? No es posible rasparla de la lámpara, recogerla del piso con una escoba. ¿Qué? ¿No tiene escobas la embajada? ¿Cómo duele, te digo, que te traigan, te pongan, te coloquen, te manejen, te lleven de honra en honra funerarias? No me vayan a hacer a mí esa cosa de los hombres ilustres con una chingada. ¿Cómo duele, Chayito? ¿Y esto es todo? Claro que es todo. Lo bueno es que hablan bien en el Excelsior. Y estoy seguro de que algunos lloran. Te van a dedicar tus suplementos, poemas mejores que este, estudios, glosas. ¡Qué gran publicidad tienes ahora! La próxima vez que platiquemos, te diré todo el resto. Ya no estoy enojado. Hace mucho calor en Sinaloa. Voy a irme a la alberca a echarme un trago. ¿Qué te parece lo que le escribe? Y bueno, aquí
Muy
comentan
triste
que.
y fuerte, ¿no? Muy triste y
Fíjate,
fuerte.
José, que cuando estabas leyendo el pensamiento de Rosario, de pronto me sentía como ese resentimiento, como ese dejo de soledad y vacío y de abandono del amor perdido. Eso reflejaba mucho Rosario, ¿verdad?
Exactamente. Pues su gran amor, Ricardo, ¿no? El amor de su
¿Verdad?
vida, filósofo, él. Pero bueno, a veces suele suceder que no te quedas con el hombre que amas y te quedas en una
Con
soledad
un hombre que
absoluta, ¿no?
querías. Bueno,
Exacto.
dice que su obra se ubica como de una de las grandes precursoras para la construcción de una nueva perspectiva de la vida, basada en la dignidad de las personas, la ampliación de libertades y la anhelada alegría. Entusiasta con el misticismo y misteriosa con la muerte, dejó como legado una invitación a mirar diferente, a criticar lo establecido y a liberarse de los estereotipos que limitan y definen. Le
Así es.
preguntaron alguna vez, ¿por qué escribe? ¿Por qué y para qué escribo? Es obvio, dijo ella. Escribo porque yo, un día, adolescente, me incliné ante un espejo y no veo a nadie. ¿Se da cuenta? El vacío. Señalaba la autora que pasó su infancia y adolescencia en Comitán, Chiapas, lo que marcó su trabajo literario al explorar aspectos del mundo indígena.
Ah, qué fuerte, ¿no? verte en el espejo y no ver nada, qué fuerte.
¿Cómo lo dice, no? Que ella advertía al verse al espejo haciendo reverencias y estaba sola. En
Así es.
esa educación tan reacia y tan rígida que les daban a las jovencitas de esa época.
Así es. Así es. Bueno, les vamos a recomendar unos videos de YouTube que es parte del libro Álbum de Familias. Es las lecciones de cocina, son cuatro partes. De verdad, búsquenlos, escúchenlos. Es un cuento ligado a lo cotidiano. El principal personaje es una mujer que relata su experiencia inicial en la cocina, en los inicios de su vida de casada, cuando se dispone a preparar la comida y fracasa por falta de experiencia. Y estando en la soledad de su cocina, que ese es, era y seguirá siendo para muchas el templo femenino, ¿no? Trata de responder a las expectativas culinarias del marido. Y es ahí, en ese lugar a solas, donde se descubre y forma nuevamente la historia de su vida. Lección de cocina o lección de vida. Se los recomendamos, la verdad que están muy buenos, muy buenos. ¿No es así, mi querida Elisa?
Fíjate que me llama la atención, porque en otros momentos sentía yo como así rápido en mi mente, ¿no? En mi familia, bueno, pues las mujeres más importantes de mi vida de Chiapas, esta mujer que fue educada en una época en donde a la mujer no se le concedía mayor capacidad o mayor misión en la vida,
Así
más que
es.
capacidad, misión en la vida, que bueno, pues ser muy buena esposa, muy buena cocinera, muy buena ama de casa. Y por supuesto, su mayor templo y pues la cocina, ¿verdad? Un punto de referencia tan importante donde se podía establecer o no si era una mujer que virtuosa, como decía mi abuela chalpaneca, no ella concebía el término de virtuosa, una mujer que era capaz de demostrar todo el amor a su familia a través de todo lo que aquello se podía ser capaz de cocinar. Tú, yo, sobre todo tú, hoy eres una de las mujeres que siento que en la cocina reflejas todo el amor a tu familia, tu gran capacidad de ser, de cocinar, de ser capaz de ofrecer los mejores manjares, rosario, que hasta colaboraciones tienes también en programas que tienen que ver con comida. Y es tan importante eso en un hogar, Rosario. Una mujer que logra determinar el núcleo de reunión, de amor, de cariño, de acompañamiento de una familia a través de la cocina. Y tú lo sabes hacer muy bien, hermanita.
La cocina es una de mis grandes pasiones. Yo amo cocinar, realmente me vuelvo loca, me quedo livianita, disfruto, gozo el cocinar de la misma forma que gozo escribir. Son mis dos pasiones. Bueno, tres también, la música, amo la música. Desde que me levanto estoy escuchando música. Bueno, ahora les vamos a compartir un artículo que a mí me pareció muy bueno. Es un artículo escrito por Gabriela Cano, en el que nos dice Rosario Castellanos y el feminismo de la nueva ola. Si quieres, lo vamos leyendo, lee un párrafo y lees tú otro, mi querida.
Sí, por favor.
¿Sí? Dice,
Adelante, hermanita, con el primero.
Rosario Castellanos comprendió cabalmente la relevancia de la protesta femenina de la nueva ola, que se manifestó estrepitosamente en centros urbanos de Estados Unidos desde finales de los años 60, en forma casi paralela al movimiento estudiantil y al calor de la contracultura juvenil. Fue una de las primeras plumas que abordó el tema con conocimiento de causa en la prensa mexicana. No solo informó a la opinión pública sobre la liberación de la mujer, como se nombró a las movilizaciones de aquellas jóvenes, que no se conformaban con tener los mismos derechos ciudadanos que los hombres, sino que exigían poner fin a la jerarquía masculina y ansiaban convertirse en sujetos autónomos, capaces de decidir sobre todos los aspectos de su vida, de disfrutar su cuerpo y determinar su maternidad, sino que Castellanos hizo suyas algunas propuestas del nuevo feminismo para incorporarlas a su diagnóstico de la situación que las mujeres mexicanas y al proyecto emancipatorio que se derivaba de este.
No causa sorpresa que el nuevo feminismo figurara en los principales intereses intelectuales y políticos del escritor. La preocupación sobre las desventajas sociales y prejuicios que limitaban a las mujeres estuvo presente en el conjunto de la obra. Su narrativa, su poesía, sus ensayos y su vasta obra periodística tratan, ya sea en el primer plano o en el trasfondo, asuntos relacionados con las condiciones sociales de las mujeres. En uno de sus escritos tempranos, Castellanos manifestó, menciona Cano, que el interés que le despertaban las rebeldes, aquellas, entre comillas, que se habían separado del rebaño e invadieron un terreno prohibido, cierran comillas. Le intrigaba comprender cómo lograron introducir su contrabando en fronteras tan celosamente vigiladas como son las del mundo de la creación intelectual, pero sobre todo, ¿qué fue lo que las impulsó de un modo tan irresistible a arriesgarse a ser contrabandistas? Porque lo cierto es que la mayor parte de las mujeres están muy tranquilas en sus casas y en sus límites, sin organizar bandas para burlar la ley. Aceptan la ley, la acatan, la respetan, la consideran adecuada. ¿Qué palabras utilizan, no? En este secuestro admitido, o cómo tendríamos que decirle, Rosario.
Pues sí, como un secuestro, la verdad que sí, porque realmente cómo tenían, en qué plano tenían a la mujer, en qué plano.
Pero justamente definían a la mujer de esa época como un grupo pues mayoritario, seguramente de muchas de aquellas nuestras que se quedaban en sus casas, dentro de sus templos, que eran sus cocinas tranquilas y sin establecer vestigios de emancipación, sino como si aceptaran, si no la derrota, la sumisión a las que las tenían impuestas. Qué épocas tan difíciles para la mujer, Rosario, y qué lejanas estamos de entonces, gracias a Dios.
Así es, la verdad que el que te diga, ¿no? Tú en tu cocina, tus hijos, el cuidado, bañarlos, vestirlos, no, eso es hermoso porque lo haces con muchísimo gusto y lo haces por amor, ¿no? Pero claro, no que te pongan en ese plano cuando tienes capacidades para muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, y lo vamos a escuchar en este poema de Rosario Castellanos que se llama Ajedrez.
Sí.
Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos. Quizá para añadir otro interés a los muchos que ya nos obligaban. Decidimos jugar juegos de inteligencia. Pusimos un tablero enfrente de nosotros, equitativo en piezas, en valores, en posibilidad de movimientos. Aprendimos las reglas, les juramos respeto y empezó la partida. Henos aquí, hace un siglo sentados, meditando encarnecidamente, como dar el zarpazo último que aniquile, de modo inapelable y para siempre al otro.
Bueno, ay, qué bonito. Desde el título de este poema, Ajedrez, como en un masculino, ¿no?
Sí, es un poema feminista, ¿me entiendes? Es un poema totalmente feminista. Y mira, yo soy feminista, ¿me entiendes? Pero yo siempre he dicho que no ir ni delante ni atrás. Ir de la mano, codo a codo, juntos. Porque así es como hay que amarse, ¿no? El ir con tu hombre, con los demás hombres. Y sobre todo, demostrar el amor que una se tiene. Nunca, nunca sentirse menos, porque si el hombre gana más, si tú ganas más. No. Yo creo que una cosa es ser feminista y otra es ser machista, ¿no?
Claro,
Así es.
claro. Es tan importante entender que nuestro mundo no sería tan maravilloso si no contáramos
Con
con ese
los.
apoyo, esa generosidad, esa gentileza, esa gallardía, esa presencia protectora y a veces al mismo tiempo que nos invita a proteger y a colaborar de los hombres. Yo no la admito, no la entiendo, no la entendería. Los mejores seres que he tenido en mi vida, por supuesto que han sido grandes mujeres, pero también grandes hombres, tú lo sabes.
Así
Un
es.
Trump que es totalmente útil y no, este programa, mira, ya pienso que otro programa, pero yo no podría vivir en mi programa, por ejemplo, sin el apoyo grandioso y fundamental de un hombre maravilloso como Ramón, tanta gente que de pronto nos brinda ayuda. Y hay quienes admiran o reconocen el valor tan grande, Rosario, de la presencia de un hombre en sus vidas. Eso creo que no es el feminismo sano y progresista que debiéramos reconocer.
Así es. Mira, yo agradezco el hombre que tengo. Estoy a 15 días de cumplir 30 años con él.
¿No me digas 15 días?
Sí, 15 días, 15, 14 días, el 24. Cumplimos
Wow.
30 años. 30 años que la verdad han pasado volando. Han pasado volando. He tenido su apoyo en cuestión de mis poesías, de lo que me gusta hacer, de escribir. Tuve apoyo en mi campaña. Y bueno, fui de su mano y él fue de mi mano y ahí vamos, ahí vamos. La verdad que él es pintor, si sabes, él es pintor y mientras yo escribo, él pinta y mientras él pinta, yo escribo. Y es lindo, es muy hermoso porque no me, ni yo le coarto su tiempo, su espacio y sus espacios, ni él a mí. Yo puedo estar horas y horas escribiendo si así lo apetezco y él puede estar horas y horas pintando y no es, oye, deja de hacer esto. No, hay un respeto mutuo en nuestros trabajos, por decirlo así, ¿no? En nuestro amor por hacer lo que hacemos.
Pues es que son dos artistas que viven juntos, los dos intervienen en diferentes expresiones artísticas y creo que por eso han sido una pareja que han podido deambular de manera casi, casi mágica, casi natural, porque ese nivel de comprensión tan alto en lo que hacen, cuando él pinta, él necesita su tiempo, quizás su alimentación, que tú has sido capaz de darle. Quizás lo que yo creo que a veces le distrae profundamente cuando estás cocinando algo rico y tiene que parar de pintar porque no puede evitarlo. Pero de ahí no creo que le interrumpas más.
Eso sí le encanta. Cuando empieza a oler la comida, dice, ah, qué rico huele.
Maravilloso. Qué maravilloso, pues.
Cayó
Pues
por
mujer,
la
por
panza.
cierto, hablando justo de ese concepto, de esa percepción de lo que debía ser o cómo lo entendía el feminismo. Permíteme compartirle a nuestros escuchas que pues, nuestra escritora en comento, nuestra artista que has escogido el día de hoy para tu programa, Rosario Castellanos, tu tocaya, por cierto,
Mi
se
tocaya.
interesó por el feminismo, fíjate, desde su etapa de estudiante universitario. Años después, cuando ya era una escritora madura y reconocida, pues dedicó al tema de la emancipación feminista varias de las colaboraciones de prensa que ella enviaba desde Israel, donde se desempeñó como embajadora de México en los últimos años de su vida. Estamos hablando de 1970 a 1974. El Medio Oriente fue testigo de una guerra como la que hoy nos tiene en vilo. Una pequeña selección de esos textos periodísticos fue reunida por José Emilio Pacheco y publicada en el volumen El uso de la palabra en el año de 1975. Justamente a un año de su prematuro fallecimiento. Posteriormente, Andrea Reyes recopiló de manera exhaustiva los escritos periodísticos del autor. Estos fueron aparecidos desde 1963 hasta 1974, en los volúmenes de un documento denominado Mujer de Palabra, que sacó a la luz Conaculta entre 2003 y 2007. Sobre Cultura Femenina, Ensayo Filosófico de Juventud, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica en el año 2009. Pues quiero compartirte, Rosario, que bueno, hay de Rosario Castellanos sus evidencias de que de alguna manera reflexionó sobre la marginación de las mujeres en el ámbito de la cultura, la ciencia y el arte, y por supuesto con el paso del tiempo aprovechó sus conocimientos del pensamiento existencialista para convertirse en una aventajada lectora, no una gran escritora, que seguramente muchos de los que nos están escuchando en este momento, al escuchar tu nombre, estarán de acuerdo y asentarán su cabeza en su vecino. Me refiero a Simone de Beauvoir. Quizá fue la primera conocedora mexicana del segundo sexo, influyente obra en donde la francesa establece que las mujeres no nacen, sino se hacen.
Así
es decir, que ser mujer y tener una posición subordinada en la sociedad no es un destino ineludible ni un hecho de la biología o una esencia, sino que es una situación social susceptible de transformarse. Uno de los dos poemas tomados del blog Ser Diferente o No Ser. Y yo te procuro, hermanita hermosa, que si quisieras regalarnos la lectura de este primer poema.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Eli. Dice, aquí vine a saber. Después de andar golpeándome como agua entre las piedras y de alzar roncos gritos. Roncos gritos de agua que cae despedazada y rota. He venido a quedarme aquí ya sin lamento. Hablo, no por la boca, no por la boca de mis heridas, hablo con mis primeros labios. Las palabras ya no se disuelven como hiel en la lengua. Vine a saberlo aquí. El amor no es la hoguera para arrojar en ella nuestros días, a que ardan como leños resecos u hojarascas. Mientras escribo, escucho cómo crepita en mí la última chispa de un extinguido infierno. Ya no tengo más fuego que el de esta ciega lámpara, que camina tanteando, pegada a la pared, y tiembla la amenaza del aire más ligero. Si muriera esta noche, sería solo para abrir la mano, como cuando los niños la abren ante su madre, para mostrarla limpia, limpia de tan vacía. Nada me llevo. Tuve solo un hueco que no se colmó nunca. Tuve arena resbalando por mis dedos. Tuve un gesto crispado y tenso. Todo lo he perdido. Todo se queda allí. La tierra, las pezuñas que las huellan, los belfos que las tristan, los pájaros llamándose de una enramada a otra. Ese cielo quebrado que es mar, las gaviotas con sus alas en viaje, las cartas que volaban también y que murieron estranguladas con listones viejos. Todo se queda aquí. He venido a saber que no era mío nada, ni el trigo, ni la estrella, ni su voz, ni su cuerpo, ni mi cuerpo. Que mi cuerpo era un árbol y el dueño de los árboles no es su sombra, es el viento.
¡Wow! ¡Qué bonitas palabras! ¡Qué cuánta verdad! ¡Qué forma de decirlo!
Y qué ironía también, porque ella habla de esa lámpara que la acompañaba y ella murió por una descarga eléctrica.
Ah, sí. No, por eso en la biografía decía que había muerto de un desgraciado accidente, ¿no?
Exactamente. Una descarga eléctrica que bueno.
Pero entonces sí, murió electrocutada dentro de su casa.
Así es, así es. Si nos da tiempo, vamos a poner el audio donde hablan Ángeles Mastretto, está Elena Poniatowska, la China Mendoza, Blanca Guerra, varios escritores, artistas, actores, hablan sobre su relación, su historia de vida con Rosario Castellanos. Pero bueno, vamos al movimiento estudiantil que también para ella pues, le movió, ¿no?
Claro que sí, hermanita. Y bueno, para 1968, el emblemático año del movimiento estudiantil mexicano, del Mayo francés y de la revuelta juvenil en tantos lugares del mundo, Rosario Castellanos, que ya era una escritora madura y con amplio reconocimiento, tituló una colaboración en la prensa con una pregunta que para muchos en ese entonces era una interrogante legítima, aunque la autora la planteara en forma retórica. Y dice así, ¿la mujer ser inferior? En la respuesta recurrió a de Beauvoir para recalcar que lejos de ser un destino ineludible, ser mujer o ser hombre era una configuración social, como también era un hecho social la jerarquía que colocaba en una posición subordinada a las mujeres. ¿Qué te parece, querida amiga?
Increíble, la verdad que increíble. ¿Y qué te parece si vamos a al audio del memorial de Tlatelolco?
Claro que sí, hermanita, escuchemos.
La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen. Por eso, el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y a esa luz, breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren, los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital, los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida, los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay. Huellas, cadáveres, que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de esquemas. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Mas he aquí que toco una llaga en mi memoria. Duele, luego es verdad. Sangre con sangre, y si la llamo mía, traiciona a todos. Recuerdo, recordamos. Esta es la manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros.
Y hasta la fecha seguimos pidiendo justicia. ¿No es así?
Pareciera que nos regresáramos en el tiempo, hermana, y es increíble que todavía, en el día de hoy, a cuántos años de
a
que es.
48 años, 48
años. Años de lo que escribió, seguimos exactamente igual pidiendo justicia.
Así es, terrible. Justicia, justicia. Bueno. La revuelta femenina contra el sexismo fue otro de los asuntos que siempre entusiasmaron a Rosario Castellanos. haciendo eco del término racismo, utilizando para la denuncia la discriminación hacia la población afroamericana, la palabra sexismo, que en ese entonces era un neologismo, se volvió moneda corriente. Con ella se aludía a la amplia gama de actos con los que se perpetúa la inequidad en el trato entre los hombres y las mujeres. Inequidad en la paga, inequidad en las clases de trabajo, inequidad en muchas cosas más, en la expresión propia. Rosario Castellanos coincidió en la crítica femenina a la utilización del cuerpo femenino como espectáculo con fines comerciales o publicitarios. Juzgó con dureza el sometimiento a las dietas, tratamientos embellecedores y al molde despiadado de las fajas, así como el uso de tacones altos o los que consideraba instrumento de tortura cotidiana. Qué cosa, ¿no? Los concursos de belleza y el ideal femenino en estos eventos se enarbolan, fueron blanco de protestas feministas de los 70, tanto en Estados Unidos como en México. ¿Cuántas mujeres no murieron por estas dietas tan terribles, ¿no? Y hasta la fecha, las muchachitas tratando de ser talla cero, ¿no? Uno debe cuidarse, no propasarse. Todo en exceso es malo, ¿no? O sea, no quieres subir de peso, come lo que debes de comer. Yo la verdad tampoco uso tacones porque no me gusta, solo me gustan los tacones chiquitos. Las fajas no las soporto.
Pero fíjate cómo ella reconocía los elementos de tortura a los que las mujeres de esa época estaban pues resignadas o obligadas a usar, ¿no? Los tacones, las fajas para darle esa silueta tan detallada, tan marcada de la mujer. Y bueno, pues no eran más que verdaderamente elementos de tortura, Rosario. No sé si en la incorporaron como muestras. Hubo un museo, ¿te acuerdas, Marita? Un museo de la tortura, o existe el museo de la tortura, donde ponían todos los principales métodos de tortura del siglo XIX. Y bueno, pues había que poner y reconocer como las fajas como uno de los elementos de tortura de las mujeres de este siglo XX, ¿no?
Así es. Y bueno, sí, uno se ve elegante, se ve hermosa. Pero a lo que iba Rosario Castellanos es bueno, tanto maquillaje en la cara como en el cuerpo, porque al ponerte una faja te maquillas el cuerpo, ¿no? Bueno, yo pienso, yo creo. Yo soy más sencilla en cuanto a la pintura, no soy mucho de maquillarme. Tal vez por eso no aparento la edad que tengo.
No, todo el mundo que te dice, ¡ay, qué joven, qué guapa!
Ah, oh, no, mi marido, este último cumpleaños me dio el regalo más hermoso del mundo. Me dijo, ¿pero de qué te preocupas si pareces de 30?
¡Ay, mira!
Así es.
Lo que te diga esto.
Sí, la verdad que sí. A veces son regalitos que te dan y que te suben el ánimo,
claro,
¿no?
Qué nuevo, tan bonito, pero que te lo digan, ¿no? O sea, no tuviste que usar fajas y tacones y maquillarte y demás para que te amara de una forma tan total y tan de frente el hombre que te reconoce con la cara lavada y esa belleza tanto interior como tu actuar, tu ser. Es lo que lo ha mantenido 30 años felizmente casada con la
y fíjate, yo creo que no uso tacones porque me acostumbré a que Héctor me viese de mi tamañito, ¿me entiendes? Héctor mide 1,80, mi marido mide 1,80 y yo mido 1,43. Entonces, yo a mí me daba igual si me veía 10 centímetros más alta, total siempre le iba a llegar al pecho, ¿no? Mire, así es. Pues vamos con un poema que se llama Una palmera.
Vamos con una palmera, mi querida Rosario, y dice así: Señora de los vientos, garza de la llanura, cuando te meces, canta tu cintura, gesto de la oración o preludio del vuelo, en tu copa se vierten uno a uno los cielos, desde el país oscuro de los hombres he venido a mirarte de rodillas, alta, desnuda, única poesía. En agosto de 1970 se conmemoró el cincuentenario de la proclamación del derecho del voto femenino en Estados Unidos. La efeméride fue ocasión para que las adeptas al movimiento de liberación de la mujer salieran a las plazas y calles de distintas ciudades del país del norte para expresar su desencanto con la imagen seductora que de la feminidad se ha elaborado en nuestra época. A Castellanos le impresionó lo nutrido de las manifestaciones callejeras y el hecho de que se tratara de una movilización aparentemente espontánea, sin líderes y sin nombres, según reportó la escritora, quien recogió algunos datos que se divulgaron a propósito de la convocatoria feminista y que le causaron honda impresión. Por ejemplo, el reducidísimo porcentaje de mujeres activas en profesiones socialmente caracterizadas como masculinas. Ingeniería, leyes, medicina. La enorme brecha salarial entre hombres y mujeres con capacitación laboral equivalente. Del decreciente número de mujeres en puestos de elección en el Congreso estadounidense, entre otros.
Así es. Pues vamos con meditación en el umbral. No,
¿Tiene?
no, no es la solución. Tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con venablo. Antes de liarse al manto en la cabeza y comenzar a actuar. Ni incluir las leyes geométricas cantando las vigas de las celdas de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame ser Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Qué bonito poema.
Pero bueno, quizá lo que más impactó a Castellanos fue que la protesta feminista se acompañó de una huelga de trabajos domésticos. Esos trabajos tan sui generis, tan peculiares, que solo se notan cuando no se hacen. A que no me recordó la huelga que yo hice en mi casa.
Dice
Esos trabajos
abuela.
económicas que no se retribuyen con una tarifa determinada o que se retribuyen con el simple alojamiento, alimentación y vestido de quien los cumple. Esos trabajos que como ciertas torturas refinadísimas que se aplican en cárceles infames se destruyen apenas han concluido de realizarse. Observaba que en México el conflicto en el matrimonio frente a los quehaceres domésticos se paliaba debido a la disponibilidad de empleadas del hogar dedicadas a tareas de limpieza, preparación de alimentos y cuidado a los niños y enfermos. Advertía, sin embargo, que con la modernización del país y la incorporación de la fuerza de trabajo femenina a la industria y a los servicios, nos llegara la lumbre a los aparejos, cuando aparezca la última criada, el colchoncito en que ahora reposa nuestra conformidad, aparecerá la primera rebelde furibunda. Inspirada por lo que sucedía en el feminismo estadounidense y armada con las herramientas del existencialismo de Simone de Beauvoir, Castellanos preparó en el 71 el discurso La abnegación, una virtud loca, que pronunció ante el presidente de la República, el mismísimo Luis Echeverría Álvarez, sin miramientos, La escritora caracterizó a la abnegación como una de las virtudes más alabadas de las mujeres mexicanas.
Entre comillas, ¿no?
No, sí, cuyo efecto contravenía de cualquier aspiración de equidad o justicia para el sexo femenino. ¿Qué te parece, hermana? ¿Qué activista sumó a su manera, no?
Así es, totalmente. Ella fue una mujer, pues fue una de las primeras plumas feministas, ¿me entiendes? Ya. Defendía los derechos de las mujeres y de los indígenas, porque ella siendo de Comitán, de Chiapas, y como le decían, ella era la blanca entre los indígenas, ¿me entiendes? Ella amó a su Chiapas, amó a su gente, amó a su pueblo, y no podía aceptar que cómo los caciques manejaban pues el poder, ¿no? Y cómo tenían a sus indígenas. La verdad que fue una mujer admirable, es, porque la historia está, ¿no?
Claro.
Como nos lo cuenta en Economía Doméstica. Y aquí...
Bueno, palabras tan elocuentes, tan brillantes, tan sabias, pero tan inteligentes, que hablaba de una mujer profundamente preparada y culta, ¿no? Que exacto, tenía la capacidad de encontrar los adjetivos justos para poder quizás de alguna manera... Tan a su manera, ¿no? Poder decir lo que para ella significaba esa forma de vida de las mujeres que, por supuesto, debía determinar.
Así es, y nos los cuenta en Economía Doméstica. He aquí la regla de oro, el secreto del orden. Tener un sitio para cada cosa y tener cada cosa en su sitio. Así arreglé mi casa. Impecable anaquel el de los libros, un apartado para las novelas, otro para el ensayo y la poesía en todo lo demás. Si abres una alacena, huele a espliego y no confundirás los manteles de lino con los que se usan cotidianamente. Y hay también la vajilla de la gran ocasión y la otra que se usa, se rompe, se repone y nunca está completa. La ropa en su cajón correspondiente. Y los muebles, guardando la distancia y la composición que los hace armoniosos. Naturalmente que la superficie, de la que sea, está pulida y limpia. Y es también natural que el polvo no se esconda en los rincones. Pero hay algunas cosas que provisionalmente coloqué aquí y allá, o que eché en el lugar de los trebejos. Algunas cosas, por ejemplo, un llanto que no se lloró nunca, una nostalgia de que me distraje, un dolor del que se borró el nombre, un juramento no cumplido, un ansia que se desvaneció como el perfume de un fracaso mal cerrado, y retazos de tiempo perdido en cualquier parte. Eso me desazona, siempre digo, mañana, y luego olvido. Y muestro a las visitas orgulloso una sala en la que resplandece la regla de oro que me dio mi madre. Qué fuerte poema, ¿eh?
Qué fuerte poema. Y te digo, esa forma de utilizar el lenguaje para reflejar la realidad de la vida de las mujeres de esa época. Pero, a mí yo creo que es un reconocimiento muy fuerte que habrá que hacerle ahí.
Sí, pero el contraste, ¿no? Tener todo arreglado en la casa, pero la soledad en la que ella estaba, el vacío, la nostalgia, la tristeza en la que ella vivía, ¿no?
Oye, pero lo que describe nuestro querido el poema que leímos de Jaime Sabine, de que casi tan tontita, como le decía, que desperdició su vida, ¿no? Siendo fuego, siendo vida, desperdició su vida. Fíjate, no fue capaz de superar la incapacidad de haber logrado el amor con el hombre a mi lado y seguir adelante y recomponerte. Ella no, ella se quedó como suspendida, como dices, toda la casa lista y todo, pero para vivirla en soledad.
Así es. ¿Te parece que pongamos el audio de que te dije? Que la verdad a mí me encanta porque hay diferentes... escritores, creo que también está un compañero de ella, de Israel, un maestro de Israel, y nos cuentan de Rosario, está la misma Rosario Castellanos en este audio. ¿Te parece? Tarda
Por favor.
30 minutos, pero la verdad vale la pena porque a mí me llenó. Este audio es de un programa del Canal 11. Se llama de
Bien.
Letras de la Diplomacia, se llama.
Claro
Me
que sí.
gustó mucho. Bueno, pues escuchemos, por favor.
Rosario era muy delgada, tímida, poco comunicativa.
No tenía una gracia absoluta, por eso no se le, ni siquiera la venía a colación cuando uno estaba con ella, porque era tal el encanto, era tal el garbo, era tal la cultura, que estar a su lado era un enorme placer humano.
Además es muy inteligente, era muy irónica. Era, pues yo creo que era un ser absolutamente excepcional. Es de las gentes que yo he conocido que más ilusión me han hecho en la vida, Rosario.
Una gran escritora, fue una gran poeta, pero principalmente fue una gran persona.
Tenía sueños así de verdadera evolución como mujer, pero sobre todo de hacer algo que valiera la pena.
¿Qué es esto de ser mujer? Para empezar, ¿no? Nadie me lo explicó bien cuando yo era chica, entonces yo lo tuve que descubrir.
Rosario Castellanos nace en el año de 1925, época en que ya pasó la gran revolución mexicana, pero a punto de comenzar la revolución cristera.
Los padres, ante el temor de que no se lograra el parto, se trasladan de Chiapas a la Ciudad de México, nace Rosario Castellanos.
Pero desde muy niña la llevaron a Comitán de las Flores.
El contraste era verdaderamente terrible, porque si los chamulas o los sinacantecos caminaban por la acera, al ver que venía un blanco, automáticamente bajaban a la calle. Nadie se los pedía, pero daba la impresión de que esto era algo ya inmerso en su forma de actuar.
Esos años que vivió ella de niña en Chiapas fueron muy importantes porque tuvo contacto con los indígenas.
Se relaciona y se identifica con los despojados, con los indios, con los marginados.
Con su nana, que le contaba historias muy interesantes y mitos que tenían que ver con la cultura indígena, y sus primeros años los pasa en Comitán.
Nace en una familia muy conservadora y con todos los, pues toda esta moral que se manejaba en la provincia, digamos, y pues con un padre como muy riguroso y con esta cosa de querer tener como primogénito, pues, un varón.
Tuvo un hermanito. Esa fue una de las tragedias de su vida, porque llegando el nuevo huésped a una hacienda llena de criados, el arribo de un niño nuevo significó en su vida un cierto desplazamiento.
El niño, que parecía que estaba bien, tuvo un ataque de apendicitis. Ahí en Comitán no había ningún médico que fuera cirujano y no lo pudieron operar.
Y el hermano murió. Yo creo que ella siempre sintió una especie de culpa porque había desaparecido el que ella sentía que la iba a desplazar.
Una mujer fue la que le anunció a la mamá de Rosario: va a morir tu hijo dentro de una semana. Yo le pregunté a la mujer esa: bueno, ¿cómo supo usted que iba a morir? Vi a la muerte, dijo.
La madre se desesperada, dice, ¿por qué me quitas al varón y no te llevas a la niña, Dios mío? Entonces ella queda entre que se siente culpable de que su hermanito haya muerto y con esta expresión de la madre.
Cuando oyó esto, puesto que lo entendió, fue muy duro y ella se la vivió con su nana. Su nana la sacaba a la calle. Ella era finalmente una blanca en medio de indígenas, era una flor de invernadero.
Sus papás nunca pudieron olvidar esa pena. Tenían en su propio cuarto la urna de las cenizas del niño y decía Rosario que cuando alguno de los dos se reía o estaba alegre, el otro le decía, acuérdate.
La madre vivió muy separada de ella. El padre pues estaba con todos estos asuntos agrarios y que le iban a quitar la hacienda para repartirla.
Rosario tuvo depresiones muy fuertes, sobre todo en la adolescencia, pero fue con un psiquiatra muy bueno. Le dio un cauce definitivo a la vida de Rosario. Le dijo, usted lo que tiene que hacer es escribir. Nunca deje de escribir.
La familia se traslada a la Ciudad de México y Rosario se va integrando a la vida citadina. Ella va a entrar a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México, la carrera de filosofía.
En la escuela era una alumna destacada, ya sabía que quería ser escritora y no soltaba la pluma y el lápiz y la máquina Olivetti ni un instante, ¿no? Cada que podía trabajaba. Tuvo una disciplina admirable desde el principio.
Ella conoció en la Facultad de Filosofía y Letras a muchos de los que la acompañaron a lo largo de su vida.
Su tesis va a ser sobre la condición femenina.
Aborda muchísimo toda esta disyuntiva de lo que significa ser mujer en una cultura que denigra a las mujeres o que exige de las mujeres cierto tipo de valores y de conductas para ser validadas como parte de la sociedad.
Desde siempre he sido muy consciente de la forma de vida que es necesario adoptar para poder conciliar la feminidad por una parte, porque no creo que sea un bien renunciable, y la actividad intelectual o la carrera por la otra, y hacer de eso un ser no desgarrado, que es como casi siempre han sido las mujeres que tienen una profesión, sino un ser en la plenitud del cumplimiento de sus posibilidades.
Se siente muy atraída por los filósofos que en ese momento están en boga. Es la época del existencialismo.
Es una generación en la que están Sergio Magaña, Emilio Carballido, Dolores Castro, es decir, la generación que empieza a escribir y a publicar en la primera mitad del siglo XX mexicano.
Rosario transitaba entre la filosofía y la literatura y esto se palpa en su obra.
La primera obra, pues estamos hablando de poesía, ¿no? El rescate del mundo, más adelante la narrativa. Habla también ella en sus escritos autobiográficos que ya en la Facultad de Filosofía y en Mascarones, en una conversación con Emilio Carballido, él la insta a escribir. Balón Canam.
Le contó cómo había sido su infancia, el trauma que había recibido, y Emilio Carballido le aconsejó que lo pusiera por escrito, y ella dice que en una sola noche hizo el primer manuscrito.
Balunkanán precisamente es un nombre indígena que es como un lugar mágico donde ocurren cosas maravillosas que tienen que ver precisamente con estos mitos y estas tradiciones.
Realmente es una novela impresionante por el control que tiene sobre todos sus personajes. Es una novela escrita con mucha lucidez narrativa, digamos, ¿no?
Y tanto Balunkanán como también Ciudad Real, que es un conjunto de cuentos, van a ocurrir y van a tener personajes indígenas.
Cuando ella se refiere a su obra Ciudad Real, dice: en este libro se logra levantar un inventario de los elementos que constituyen uno de los sectores de la realidad nacional mexicana, aquel en el que conviven los descendientes de los indígenas vencidos con los descendientes de los conquistadores europeos. Si los primeros han perdido la memoria de su grandeza, los otros han perdido los atributos de su fuerza y la decadencia en que todos se debaten es total.
Y después publica El oficio de tinieblas, esta, que es, digamos, su novela probablemente más importante. Sigue un poco con este tema que era esta coexistencia de dos formas de ver el mundo muy diferentes, que es la de la vida criolla de las ciudades y la vida de las comunidades indígenas.
Está basada en un hecho real. Un hecho real, histórico en el siglo XIX. Es la historia de una rebelión indígena.
Es un levantamiento en busca de un Mesías, la crucifixión de un indio para la redención de ese pueblo. Pero también está el mundo que se teje en San Cristóbal de las Casas.
Es la más extensa, digamos, es la última de las tres.
Son Balunkanán, Oficio de Tinieblas, Ciudad Real. Esa es la trilogía indigenista de Rosario.
Rosario Castellanos se resistía a ser considerada como una escritora indigenista. Ella consideraba que los propósitos del indigenismo tenían menos que ver con el arte que con aspectos sociológicos y antropológicos. Perseguían objetivos completamente diferentes.
Pero ella va a tener siempre una inclinación y un deseo de hacer algo por estos indígenas. De hecho, posteriormente va a entrar a trabajar al Instituto Indigenista Mexicano y va a ir a estas regiones chiapanecas con un teatro de títeres para poder llevar la cultura occidental e integrar a los indígenas.
Cuando la conocí en Filosofía y Letras, me contó que fue con su papá al centro. Iba manejando su papá el coche y de pronto le dio un ataque al corazón y se murió. Entonces aquella niña, que era tan temeraria y tan valiente, no sé cómo, hizo a un lado a su papá y tomó el volante, y de lo que ella había observado cómo manejaba el papá, regresó a su casa en el automóvil. Eso nada más lo hace un ser muy sobrenatural como fue Rosario.
Sus padres habían muerto en 58 y se fue, y mientras eran novios Ricardo Guerra y ella, y se fue a España en compañía de Dolores Castro.
Y Ricardo decía que no se fuera a España, que se quedara y que se casara con él. Él siempre le decía: bueno, pues tú me invitaste, pero no importa, no vamos y te casas. No, yo no me voy a casar. Bueno, total que le dijo que no y nos fuimos.
Le dijo a Ricardo Guerra en una carta, dijo: no tengo yo derecho a reproches ni a llantitos, puesto que elegí carrera primero antes que a ti.
Y estuvimos ahí en la Universidad Complutense durante un año. Eran los años 50. No era fácil que dos jóvenes fueran solas en un viaje en barco que duró un mes desde Veracruz hasta España. Entonces, allá en España, él no le escribía así con toda la regularidad que ella sí le escribía, y le decía yo: ay, Rosario, yo creo que en cuanto lleguemos te casas con Ricardo. Fíjese que no. No, yo no me voy a casar. Yo quiero, ante todo, escribir, cumplir con una vocación firme que tengo. Y eso no será de otro modo.
Pero ya en Europa
trató de conseguir una beca a Ricardo Guerra y no lo consiguió. Y lo que consiguió fue que Ricardo Guerra se casara con Lilia Carrillo, a quien había conocido en una fiesta. Entonces yo me pregunto si realmente no entraron los reproches y los llantitos. Lo que sí entraron fueron muy buenos poemas que escribió. Y ese espíritu desolado que tuvo toda su vida.
Rosario pertenece a una trilogía, una tríada de poetas muy interesantes, mujeres fuertes todas, ¿no? Reconocen en Rosario Castellanos una poesía pues que está enfincada en analizar su propio ser, el ser de la mujer, y se basa mucho en el dolor.
Vemos cómo sus primeros poemas están llenos de perplejidades, de intensidad.
Consigue unas imágenes que se tocan nos rasguñan la piel, nos lastiman a veces.
Lamentación de Dido toma la relación que hay entre Dido y Eneas. Eneas en la Eneida tiene que partir y abandona a Dido. Esa desolación de Dido es la que ella recuerda. Ella es la que retoma en su poema. Y es justamente ese abismo, ese problema de un amor no realizado o de un abandono el que está presente en ese poema, uno de los más grandes poemas que ella jamás escribió.
Como ella decía, la única manera de seguir viviendo es escribir poesía. Es donde las cosas más trágicas, más dramáticas, más terribles, se convierte en un arte brillante.
Hay una inspiración de grandeza tan evidente. Su lucha por la mujer, su combate a la soledad, a la ingratitud.
Y acercándose a su poesía, uno se acerca a quién era esa mujer y la cantidad de sufrimiento con la que cargaba. Yo soy un río sin peces. O sea, un cuento, descripción de su soledad. Es una mujer muy sola.
Se fue a Chiapas, se cortó el pelo al rape para no tener la tentación de volver a México y allí se le declaró una enfermedad que fue su compañera el resto de su vida, que era la tuberculosis.
Entonces me escribió Rosario aquella vez y me decía: he probado todo en la vida, pero lo que ya no puedo soportar es la soledad.
Y Ricardo Guerra se divorció de Lilia Carrillo y Lilia Carrillo se casó con Manuel Felgueres.
Y entonces admitió casarse con Ricardo y se casó.
Tenía vestida de blanco, toda envuelta en tul. Tenía mucha ilusión de su matrimonio. Había estado enamorada de Ricardo desde antes. Fue, pues, para ella un momento muy feliz.
Al principio su matrimonio estuvo muy bien, pero después hubo muchas dificultades, desamor, infidelidades. Para ella esto fue terrible. Ella sufrió muchísimo.
Yo creo que lo que más le dolía fue haber fracasado en una unión que creyó que la iba a librar de la soledad.
Pues a mí me pareció siempre que Ricardo era el gran ausente. Y ella lo quiso toda la vida.
Hay cartas, una correspondencia que le escribe a él y que de alguna manera está publicada, trabajada, estudiada.
Son cartas de una mujer enamorada, lo llama niño, y son cartas en que le cuenta también qué es lo que ella hace.
Le dice: soy la sombra de tu sombra, no soy nadie, además es fea, soy torpe, en fin, siempre se estaba como flagelando, pero con mucha inteligencia, había algo de lucidez.
Están hechas también de su dolor y de su, pues no sé si sea arrepentimiento de haberse enamorado de él. Yo creo que ella incluso se quedó enamorada de Ricardo mucho tiempo después.
En realidad le dio tema para varias obras literarias, pero el drama se nota más que nada, más que en poemas, Poesía no eres tú y algunos libros, se nota mucho en el último libro de cuentos que escribió, Álbum de Familia.
Sobre la colección de cuentos Álbum de Familia, me queda claro que en el abordaje de la condición de la mujer y como resultado de todas sus reflexiones y de todas sus investigaciones y sus lecturas acerca del feminismo, para ella el arma que con la que ella se enfrenta a todas estas cuestiones de sojuzgamiento, etcétera, es la ironía, producto de su elocuencia natural, pero también de una inteligencia desarrolladísima.
Cada día más el hecho de la maternidad es un problema en vez de ser un emblema como fue tantos siglos, ¿no? Y el hecho de que se haya estado ensayando sistemáticamente la posibilidad de crear un embrión en laboratorio. Con lo cual quedaríamos completamente fuera de onda, ¿no?
Si no tendríamos nada que hacer.
No estaríamos in, sino completamente out. Entonces, por si las dudas, yo propondría que inventáramos algún papel que desempeñara dentro de la sociedad.
Yo creo que a Rosario le tocó vivir una época difícil, porque era un México, digamos, de principios del siglo XX, todavía muy anquilosado, con una idea donde la mujer no podía ser protagonista de su propia vida.
Un periodo muy desdichado donde estaba, no solamente estaba presente la injusticia, sino que estaba legitimada desde el discurso oficial. La injusticia estaba aprobada y legalizada. Era prestigioso pensar de esta manera. Es decir, me refiero a ver a la mujer como un instrumento del Estado o como un instrumento de la mentalidad masculina.
No fue fácil convivir en una cultura como la que imperaba en aquel México, donde una mujer inteligente era un personaje incómodo. Sin embargo, a pesar de esto, ella se sobrepone a este ámbito hostil y patriarcal, ¿no? Y su genio intelectual se manifiesta por encima, ahora sí, de los roles y de las limitaciones que la cultura imponía a su género, ¿no?
Creo que, así como yo de repente digo, es que quien dice que no ha cambiado nada para las mujeres no vivió los 70s, pues Rosario tendría toda la autoridad del mundo para decir a las mujeres de los 70, es quien dice que no ha cambiado nada en el mundo, no vivió los 50s.
Ella hablaba de que en México había muchas feministas que eran del tipo, ella las llamaba feministas feas, mal vestidas y feroces, que copian los aspectos exteriores del hombre, pero que en última instancia no están contribuyendo a un pensamiento emancipador. Los títulos de sus libros evidencian esta declaración de principios, esta toma de postura, ¿no? Mujer que sabe latín.
Mujer que sabe latín ni tiene marido ni tiene buen fin. O sea, las mujeres tenían que ser tontas y de preferencia para tener buen fin sonreír y callarse. Y entonces ella, para decir mujer que sabe latín, quiere decir mujer que sabe cosas, ¿no?
Los temas que obsesionaron a Rosario Castellanos fueron principalmente dos: el feminismo y el indigenismo. En muchos de sus cuentos, como Los Convidados de Agosto, hermanó ambos temas.
Esta novela de Rosario, novela corta, es que ambos se casan con una mujer supuestamente virgen, pero que en la noche de bodas se enteran de que no es virgen. Y entonces viene toda la represalia. Buzzi Cortés hizo una película, El secreto de Romelia, pero lo que hizo Buzzi Cortés fue muy interesante porque imaginó lo que hubiera pasado después de que termina la novela de Rosario.
¿Y cuál cree usted que sea en este momento el papel de la mujer en nuestra sociedad?
Bueno, ¿en qué consistiría eso? Yo creo que hasta hoy todos los libros que han aparecido sobre feminismo han sido libros en los que se hace una crítica o del pasado o del presente, pero no se propone nada para el futuro. Lo máximo a lo que se llega es a pedir una buena ventaja en la sociedad como está establecida. Yo no creo que eso baste, porque los hombres que han constituido esa sociedad no están ni contentos ni plenamente realizados en ella. Y nosotros no tenemos por qué ir a tratar de igualarnos en la frustración, porque no sería en la plenitud. Entonces tendremos que ver las cosas en un punto muchísimo más radical que como ahora se ha visto. Yo creo que si va a haber una revolución femenina, no va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie, sino que llegue realmente al fondo del problema.
Es una voz que deja ver esa mordacidad, ese juego, como un elemento constante que también resulta muy estimulante para el que lo está leyendo.
Un talento plural, muy diverso, muy versátil, ¿no? Y que lo plasmó, lo expresó pues en esta obra que tuvo todos, ocupó todos estos géneros.
Escribía crónicas, escribía también críticas literarias. Pues ella fue una periodista muy buena, muy puntual, muy formal, muy cumplida.
En una ocasión la llamó Scherer para que escribiera en el periódico Excelsior una serie de artículos. Y ella tenía pavor, le dijo: pero ¿cómo, Julio? Yo no puedo escribir en periódico, yo no soy periodista, no sé escribir. Pero que Julio le dijo: no, no te preocupes. Le estuvo dando consejos, le estuvo diciendo: mira, lee cómo son los artículos. Y la introdujo de lleno en el periódico Excelsior.
Las crónicas de Rosario Castellanos se hicieron exactamente como hacía casi toda su obra, partiendo de experiencias personales.
Es de las articulistas que eran siempre, para empezar el artículo era un pequeño ensayito, un artículo muy redondo, y siempre tiene una visión pues original, ¿no? Pienso en su época, por ejemplo, en José Alvarado, que era algo parecido, aunque él era un poco más cronista, y era, creo que Rosario era una mujer como más de discusión de ideas.
Lo que está muy claro en esas crónicas en Excelsior es que esto que hacía Rosario, que era como platicar, que era contar como por casualidad, lo que ella hacía era justamente hacer que pareciera fácil o difícil. Para contar con esa sencillez, así de nítido, ella trabajaba. Hay dificultad en eso que hace.
Pues era una polígrafa, como se dice ahora, ¿no?
Que ha abordado la novela, la narrativa de largo aliento, ha abordado el cuento, ha abordado la poesía, el ensayo, pero no por abarcar todo eso deja de ser profunda. Es una mirada frívola o es una mirada sin compromiso. Está emocional e intelectualmente comprometida con lo que está diciendo y brinda, digamos, una reflexión, un perfil de la realidad que aporta algo.
Pero además su discurso, hizo un discurso sobre la situación de la mujer de veras que impresionó tan bárbaramente a los Echeverría que decidieron enviarla como embajadora a Israel.
Ella dice que le fue muy difícil porque llegó a un país donde ella no hablaba el idioma, la gente era muy diferente, sin embargo, ella trabajó de manera ardua para poder ser una embajadora pertinente y exitosa de México en Israel.
Aportó para los dos lados. Mostró a Israel quién es México y mostró a México quién es Israel. A través de sus contactos culturales, con escritores, intelectuales, y al mismo tiempo, cada semana publicaba en Excelsior su nota semanal, y donde mostraba a los mexicanos quién era Israel.
Rosario Castellanos es una figura emblemática para los israelíes en el ámbito académico porque realmente abrió un parteaguas para promover la literatura mexicana.
En Israel ella se sentía liberada, se sentía en su capacidad de ser persona, ser mujer.
Estaba muy contenta, se decía que hasta tenía un pretendiente que le había propuesto matrimonio y lo estaba pensando. Parece ser que en un domingo o un sábado, un día de poco trabajo, se le ocurrió ir a comprar una mesita de metal antigua. Al llegar a la embajada, la limpió con un trapo mojado y quiso ver cómo había quedado ya limpia y conectó la lámpara teniendo el trapo mojado en la mano. Vino un cortocircuito con la corriente judía, que es mucho más alta que la nuestra. Rosario se murió en esa forma. Fíjate nada más qué absurdo, ¿no?
A mí cuando me lo dijeron por teléfono, no sé, fue como si me hubieran golpeado, fue tremendo, inesperado, tremendo, injusto.
Le ofreció al señor presidente Echeverría el honroso cargo de embajadora de México en Israel. Rosario Castellanos, con su habitual modestia, creía que no tenía la capacidad para desempeñarlo como correspondía. Se cautivó también la simpatía de todas las personas y personajes de Israel y fue honrada con una cátedra en la Universidad de Jerusalén. El Servicio Exterior Mexicano está de luto ante la desaparición de tan excelsa patriota.
Se va un talento, se va una sonrisa, se va una pena, un hueco por los siguientes 20 años o los 30, porque ahorita podría tener 90. ¿Quién sabe qué tantas cosas hubiera hecho?
Hay que leerla con todo ese cuidado porque, pues, aparte de que tiene un valor, ¿no?, artísticamente hablando, literariamente hablando, pues tiene un valor de denuncia, de exposición de la injusticia con la que hay que acabar, ¿no?
Sería preferible morir, pero yo sé que para mí no hay muerte, porque el dolor, y que otra cosa soy más que dolor, me ha hecho eterna.
Impresionante, una historia de vida impresionante. Pudimos escuchar a Ángeles Marcela, a nuestra queridísima Elenita Poniatowska, a Blanca Guerra, a la China Mendoza, a Dolores Castro, que fue su amiga, su compañera, su... Sí.
Qué hermoso escuchar de varias voces femeninas, todas con una enorme calidad moral para hablar de la grandiosa Rosario Castellanos, y cada una desde su perspectiva, ¿no? Unas actrices, otras escritoras, otras personas muy ligadas a las letras, y bueno, cómo coincidían en la maravillosa y polifacética personalidad de una mujer muy emblemática en este periodo tan importante de la defensa de los derechos de la mujer y de un feminismo progresista y diría que positivo para las mujeres de esa época, ¿no?
Exactamente.
Nos
quedan 7 minutos, hermanita. ¿Podemos repetir lo de Patty?
Oye, quiero decirte que bueno, pues yo recibí algunos comentarios aquí en mi Face, gente que de alguna manera escucharon nuestro mensaje inicial, y quisiera, bueno, rápidamente compartirles a todos que, bueno, nuestra querida Patty, la mujer que Patricia de la Urdes, Novoa García, es una mujer de 66 años, morena, activista, López Obradorista, una mujer que quiere ver a México liberado en su coche en la que está, pues ha vivido y lo digo porque yo tuve 3 horas platicando con ella, una vida no fácil, una vida que hoy está simbolizada por el abandono. Les diría que después de 3 horas de platicar con ella y tratar un poquito de ayudarle a entender por qué eso pasa, de pronto yo le reproducía unas palabras escritas por nuestro querido Jorge Bucayo, un psicólogo psiquiatra, que decía que cuando hace uno un inventario de sus afectos se da cuenta que al final del día uno tiene que reconocer que siempre, siempre habrá alguien dispuesto a amarnos. Con esa frase nos despedimos. Ella se quedó muy contenta, muy positiva, porque tuvo una profunda depresión marcada por, yo me imagino, la vida profunda y punzante y sangrante que debe dejar el recuerdo de un hijo o de una hija que no está con nosotros o que no quiere estar con nosotros. ¿Qué es lo que pedimos?
Además de que toda su familia vive en España.
Bueno, sí, de pronto yo sospeché que era española, porque yo quería ya pedir ayuda a la embajada española para ella, pero no, su familia, con esa posibilidad de tener esa doble nacionalidad española y mexicana, la mayoría optaron por la... el pasaporte español y se fueron a vivir efectivamente, hermana, a Europa y a España, y ella se quedó aquí. ¿Cuál es la propuesta? Ayer pude determinar algunas necesidades básicas, no tiene ni siquiera una licuadora que le pueda servir para hacer papillas de fruta, pel, manzana, frutita, que es una mala excepción. Ha tenido un prolongado periodo de muy mala nutrición. Ella vive exclusivamente con la tarjeta que nos dan a nuestros queridos adultos mayores. Y bueno, habíamos pensado que quizás hacer una pequeña donación a la tarjeta que ella tiene, cuyo número es 5588-5391-02-871084 de Banamex, al nombre de Patricia de Lourdes Novoa García, cuyos datos vamos a anotar en la página de Cuida Hermanita, para que podamos darle la sorpresa de que ahí tiene un recursito, tiene una cantidad que ya no le va a resolver la vida, pero sí le va a hacer muy funcional. En estos momentos ella está en el hospital civil, lo llevó la doctora Lilia, a quien le agradecemos mucho, hermana, pues por ella es que nos informamos de Pati, fíjate.
Así es, ella fue la que nos dijo, vamos a ayudarla, vamos a apoyarla, sí, porque sí. La doctora Lilia iba a venir a Mérida, sí, pero fue cuando me dijo, ¿sabes qué? Tengo que irme a Guadalajara a apoyar a esta compañera y a Patricia, acompañar a Patricia y aquí voy a estar, me dijo, ¿no? Y entonces, pues es lo único que pedimos, apoyo, tratar de mandarle 10, 20 pesos, 30 pesos, lo que uno tenga, ¿no? Porque sabemos que la situación está muy difícil, pero ella también la está pasando muy mal, muy mal, muy mal. Hay días que no tiene ni para comer.
Exactamente, por eso tiene este gástrico tan severo, hermanita. Ella ya tiene una gastritis profunda, bueno, al parecer eso es, vamos a ver después de los estudios que le quieren hacer qué resulte, pero sí, efectivamente, hermana, a veces no tiene ni para comer.
Exactamente, y también pueden hablar con la doctora Lilia Mosquera, y si necesitan el teléfono, nosotros se los podemos proporcionar para que también la Lilia les informe, ¿no?
Hermanita, yo propondría incluso, por lo que yo detecté ayer que pude platicar con una Pati, es una mujercita de 66 años, profundamente sola y triste, así que si pudiéramos hasta llamarle para animarla, para decirle que estamos al pendiente de ella, que nada, que se nos va a poner mal, que eso no sabes cómo le vendría bien, porque le ayudaríamos a salir de su depresión y su soledad. Por supuesto que el dinero es importante, es muy importante, pero ese abrazarla, ese decirle que reconocemos pues, su esfuerzo, su optimismo, que es una guerrera y que la queremos bien, eso sería aire puro y fresco para ella en estos momentos.
Así es. Y bueno, y de nuevo vamos a darle las gracias al doctor Agustín Díaz Torrejón, que fue quien financió el viaje de la doctora Lilia Mosquera. Y mi querida hermanita, nos tenemos que ir.
Ay, siempre lo mejor, ¿verdad, hermana?
Siempre
un placer oírte, escucharte, tenerte cerca, hermanita.
Igualmente, mi amor, igualmente. Recuerden, el próximo martes estaremos escuchándonos. Creo que va a estar...
Quiero pedirte un favor.
Sí, dime.
Por lo que pude ver, nos quedamos muy cortos de todo lo que preparaste de Rosario Castellanos. Rosario Castellanos también se merece que lo digamos todo. Entonces, ¿por qué no retomamos el siguiente programa, si se pudiera, para darle un buen fin a todo lo que preparaste sobre Rosario Castellanos?
Me parece perfecto, me parece perfectísimo. Porque también bueno, ya, nos queda un minutito, ya luego les contamos todo lo que vamos a hacer. Recuerden, no olviden, difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Los amamos. Besos de luz. Chao. Chao, hermanita. Chao. Gracias, Ramón.
Nos vemos. Un gusto.